presiones, yo creo que en la segunda parte sobre todo, y bueno, una jugada a balón parado nos ha condenado y nada, nos han empatado con nada prácticamente.
Te quería preguntar por eso mismo, por el gol de Quique Salas. Entiendo escuchándote que se podría haber evitado.
Bueno, son jugadas que pasan muy rápido, pero sí, sabemos que el Sevilla a balón parado es muy peligroso, lo habíamos trabajado durante toda la semana y bueno, difícil, ¿no? Empatar este partido con nuestra gente. Yo creo que hemos merecido los tres puntos y bueno, no queda otra que seguir luchando.
Has protestado, Isco, un penalti con una acción con Badé. No sé si entiendes que al final no se haya pitado, que se haya chequeado y que no vea que hay para penalti.
Bueno, a ver, un manotazo me da. Yo creo que el otro día en Mestalla nos pitan uno en contra muy parecido, pero bueno, ya está, ya ha pasado. Ya no podemos hacer nada. Seguir luchando, seguir peleando. Quedan todavía 5 partidos, depende de nosotros y bueno, a seguir.
Isco, tú eres el ejemplo de que en esta vida todo puede cambiar. La temporada pasada estabas en el Sevilla, un rol mucho más secundario, con una salida del club algo mediática, y sin embargo, vienes aquí, se te ve feliz, se te ve sonriente. Es una gran lectura de vida, ¿no?
Bueno, sí, hay que seguir. La vida es difícil, no siempre sale como uno quiere y bueno, hay que seguir peleando, seguir luchando. Se puede salir siempre adelante con sacrificio y bueno, contento de estar en el Betis, de aprovechar la oportunidad y la confianza que me han dado y bueno, agradecido siempre.
Oye, que no se me vaya a olvidar, te hemos visto algo renqueante en un par de momentos. Recuerdo que parecía que tenías alguna molestia. ¿Cómo estás?
Bien, me han dado un rodillazo justo en el muslo al principio del partido y bueno, he jugado con mucho dolor durante prácticamente todo el partido y bueno, una pena.
Gracias, Isco.
Palabras de Isco Alarcón. El Betis se pone, como decíamos, séptimo con 49, a 2 puntos de la Europa League, de la Real Sociedad con 51, el Sevilla decimotercero con 38, el Sevilla... Víctor, escucha bien, el Sevilla de Quique Salas, que va a hablar en Movistar.
Pues sí, está aquí Quique Salas, jugador del Sevilla. Quique, con este resultado, jugando en el Benito Villamarín, ¿es bueno, malo, esperabas más?
Bueno, nosotros aquí venimos siempre por la victoria. Es un partido muy bonito y especial para todos, para la ciudad, para nosotros. Y bueno, veníamos a por la victoria, se nos ha puesto el partido cuesta abajo con el penalti, que mala suerte y bueno... Después hemos estado bien, no nos han creado grandes ocasiones y así que bueno, un empate que bueno, nos vale para poco, pero bueno, bien, contento.
El penal por mano de Luque Bacchio, ¿lo habéis comentado, lo has podido ver? ¿Algunos protestabais que entendíais que no era?
Sí, bueno, lo he visto un poco ahí en el banquillo, pero no lo he visto bien. No sé si tenía la mano separada o no, pero bueno, ha visto que hacía penalti y nada, poco podemos decir.
Quique, entiendo que marcar en un derbi no es marcar en un partido más. Se te ha visto cogiéndote el escudo del Sevilla, dedicándolo al cielo. ¿En quién pensabas y qué has sentido?
La verdad que para mí no hay nada más bonito que marcar en un derbi. Sueño desde niño y bueno, un orgullo poder defender esta camiseta aquí en este estadio. Y bueno, sobre todo pienso en la familia, en todo el trabajo que hay detrás y en todos los aficionados que siempre están defendiéndonos.
Gracias, Quique.
Muchas gracias.
Le falta decir, pienso en mi tío que esta tarde me mandó un mensaje diciendo que iba a marcar, ¿eh, Víctor?
No, si lo hubiera dicho me caigo aquí del Benito Villamarín para abajo, volteando, Pablo.
Bueno, ya estoy contigo, Víctor. ¿Qué te ha parecido el partido? Justo el empate, ¿qué te ha parecido el Sevilla?
Pues bueno, ha sido un partido que ha tenido intensidad, ha tenido emoción y bueno, clásico derbi, ¿no? Creo que ha faltado un poco de fútbol, ¿no? Por ambos planteles, sobre todo en el Sevilla. La disposición táctica me ha gustado al principio, pero después ha sido muy predecible la salida a balón y realmente con no teniendo a Isaac Romero arriba, pues el juego directo no le ha funcionado muy bien porque el Luque Bacchio no ha estado de lo más acertado, ¿no? Ha ido de más a menos y evidentemente pues no ha podido competir con un Betis que bueno, que creo que en el primer tiempo no ha salido bien, que no ha tenido participación y no ha entrado en juego los jugadores importantes como Isco, como Ayose, con tanta verticalidad, y que si se lo hubiera creído un poco y hubiera dado un paso adelante, pues a lo mejor hubiera hecho mucho más daño. En definitiva, 1-1, el penalti dudoso, y bueno, pues suman un punto y la fiesta sevillana pues se queda en buenos hermanos y en empate, que sobre todo al Betis pues le sigue haciendo estar ahí, al Sevilla pues lo aleja definitivamente de la permanencia.
No habrá muchos vaciles, por lo tanto, con este empate mañana en la ciudad. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gabino, tu resumen del partido.
Bueno, estoy con Víctor, bueno, puede ser de otra manera porque lo ve muy bien, pero yo creo que el partido ha estado bonito, ha tenido pincelada de mucha belleza, ¿no? Es decir, además me ha gustado por la confianza individual del jugador en lo táctico. A mí me ha parecido curioso, un partido curioso. No le voy a poner brillante. Vamos a ver, Pablo, si tú me dices que me... Gaby, ¿tú te casarías con tu mujer en un partido como este? Te diría que no. Claro, no, claro. Claro que no.
Pero un partido bonito sí, ¿no?
Pero un partido bonito es un partido muy bonito, y además no es un partido como el chiste que te he contado o la broma que te he contado, sí, de los pies, no. Sí. Pero es un partido, a mí me ha parecido curioso, cosas muy interesantes. Cuando ha aparecido Isco, nace el fútbol. Cuando ellos dominan ahí, juegan juego directo, hace una presión muy correcta, es decir, dentro de lo que todos los conceptos y todo lo que llamamos para sacarte el carnet, por todo, hoy cualquier entrenador que oposita a ser entrenador ve este partido y saca conclusiones buenísimas. A mí me ha gustado mucho, me voy a atrever, el cambio de la lesión de Navas. Porque Ocampo ha hecho un trabajo espectacular. Pierde en ataque, ha ganado mucho defensivamente, y después el liderazgo de Ramos. A mí me ha gustado el Sevilla, muy bien colocado, muy bien por Quique Sánchez Flores. A mí, extraordinario. Y el Betis ha hecho el fútbol que tiene que... Con duda. Es que si en un derbi no hay duda, no puede haber nunca en la vida más duda que en un derbi. Como yo cuando me enamoré de mi mujer, nunca podía haber más duda que ella se enamorase de mí. Oye, estoy hoy fantástico, muy bien, muy bien.
Estás como siempre, en tu línea. Un abrazo, Gabino, gracias.
Un abrazo, thank you very much.
Rodrigo Errasti, tu resumen.
Mi resumen es que, bueno, al final el Sevilla creo que bueno, se escuchaba aquí, ¿no? Que sí, que ha estado bien plantado, pero bueno, tampoco ha llegado mucho al área rival, ha marcado un gol a acción mal amparada, único remate entre los tres palos, y el Betis sí que ha dado la sensación de que por momentos ha tenido pues fases en los que no ha estado tan preciso, había muchos errores, a veces a través de la conducción, pero bueno, Nilan yo creo que se ha mostrado, ha tenido más opciones el Betis para marcar, que también, curiosamente, ha marcado desde acción a balón parado, muy discutible ese penalti, ¿no?, que hemos hablado.
Sí, sí.
Entonces, creo que ha sido, yo pedía antes del partido que fuera un buen partido para exportar como producto, como había sido aquellos derbis vascos, y la verdad que yo creo que el partido ha estado bien. Ha habido errores, seguramente para los entrenadores, pero creo que para el aficionado medio ha sido un partido interesante, con ciertos puntos de agresividad y un buen derbi en el que, bueno, que yo si hubiese apostado hubiese sacado dinero, porque había dicho que iban a empatar a uno, pero
¿ah, sí?
no he apostado y mira, no he sacado ni un euro. Pero bueno, me ha gustado el partido y creo que bueno, al final el Betis le permite estar cerca de competición europea y el Sevilla coger un poco de aire, y vamos a ver cómo evoluciona el futuro para Quique Sánchez Flores, ¿no? Que se decía que en función de lo que pasara también en el derbi a nivel clasificatorio, pues podía tener un futuro u otro al final de temporada.
Gracias, Rodri.
Venga, un saludo.
Y del árbitro, del Lorquino, de Sánchez Martínez. Alfonso, ¿qué?
Partido intenso, la verdad. Ha sido un derbi bonito de arbitrar. Creo que le pega muy bien a su forma de llevar los partidos, que lo ha tenido bastante controlado. A veces se pone un poco tenso. Y a mí me queda la duda del VAR, ¿no? Creo que, igual que en el segundo penalti, la he revisado y creo que era demasiado castigo para ese braceo. Pues quizás la mano sí la podían haber echado un vistazo, ¿no? Creo que está ahí al límite de... A mí no me parece que es para pitar un penalti, por lo menos haberla mirado.
¿Y la de Isco? ¿El penalti
la de
Isco?
Yo creo que sí, ese me parece que está bien revisado, ¿no? Yo es que ahí le he visto que... Yo no sé si es que igual ha pensado que estaba fuera, pero creo que es un golpeo en el rostro, que se están los dos jugadores forcejeando, que no hay jugada de peligro y que... No sé, muy justo para pitar penalti, ¿no? Yo creo que esas jugadas está bien que se revisen, pero... cal y arena, ¿no? Con el VAR, la de la primera parte también era más revisable, quizás.
Ok, gracias, Alfonso.
Hasta mañana.
Y un abrazo. Mejor, ¿qué? ¿Quién ha sido el The Best del derbi? ¿Marcador?
Buscamos al mejor futbolista de este empate, como decíamos, de buenos hermanos, ¿eh? Entre Sevilla y Betis, 1-1 en el Villamarín.
Alonso, ¿a quién eliges?
Bueno, yo creo que ha hecho un partido maravilloso y le voy a dar otra vez el MVP, no sé cuántos llevará ya, también con nosotros, a Isco Alarcón.
Gracias, Alonso, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias a Agustín, gracias a Pineda, gracias a Manolito Martínez, a Gavino, a Víctor Salas, a Rodrigo Errasti y a Alfonso Pérez Brul. Ellos nos contaron y explicaron este derbi en tablas. Betis 1, Sevilla 1, marcador.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo.
Esta es una de las historias del fin de semana, ¿eh? Ha sido tremendo. Partido de Primera Federación, en Riazor, jugaba el líder contra el Arenteiro. Durante toda la semana ya hemos contado la historia de los porteros del Arenteiro. Tiene que jugar de portero el preparador de porteros del equipo, que se llama Diego Rivas. Hola, Diego, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Imagino que esta semana has dado un mogollón de entrevistas y un mogollón de explicaciones, ¿no, Diego?
Sí, bueno, no demasiadas, porque he tratado de aislarme un poco de todo el ruido, pero sí que, bueno, decidí que después del partido iba a atender a todo aquello que a todos aquellos que lo necesitarais y por eso estoy con vosotros esta noche sin ningún problema.
Pues te lo agradecemos un montón, Diego. ¿Qué día sabes, te enteras, que vas a jugar sí o sí esta tarde en Riazor?
Bueno, el viernes de la semana pasada el director deportivo me comunica que bueno, que la federación sí que autoriza el cambio de, bueno, el poder hacerme la licencia y bueno, a partir de ahí sí que es donde ya me empiezo un poco a ver en esa posibilidad, a mentalizarme y bueno, en principio sí que era pues reacio a la situación, pero entendía que era la mejor solución para todos porque habíamos hablado con 6, 7, 8 porteros y no habíamos podido llegar a un acuerdo con ninguno porque la situación no era fácil, porque bueno, los requisitos que hay que tener para poder firmar a estas alturas no es fácil. Y ya te digo, pues más o menos el viernes de la semana pasada fue cuando me fui empezando a mentalizar de que seguramente tocará jugar.
Bueno, pero tú, preparador de porteros, pero tú has sido portero toda la vida, ¿no, Diego?
Sí, creo que eso es un poco, si escarba uno más allá del titular, pues verá que bueno, que yo era hasta el verano pasado jugador profesional portero en activo, uh-huh, en el Racing de Ferrol. Bueno, tengo una trayectoria, pues bueno, pues de muchos años y evidentemente pues no hace tanto que he dejado el fútbol. Es cierto que bueno, que sí que estaba ya con este cambio de rol, pues adaptándome al nuevo cambio, aprendiendo mucho, muy involucrado y no me esperaba esta situación, evidentemente, porque esto no, casi nadie se lo podía imaginar. Pero bueno, llegó el momento, una situación crítica en la que el club necesitaba mi ayuda y antes de exponer a algún compañero a tener que jugar un partido en una situación como esta, pues decidí afrontar yo la situación y bueno, por suerte ha salido pues muy bien y hemos disfrutado mucho.
Hasta hace nada eras portero profesional. ¿Has cogido algún kilo desde que te retiraste a finales de la temporada pasada, Diego, o pesa más o menos lo mismo? O sea, ¿te has cuidado casi como cuando eras profesional o no?
Sí, estoy prácticamente igual. No, igual he subido pues, un kilo y medio como mucho. Trato de, bueno, pues de seguir activo.
¿Qué mal me caéis los que hacéis eso, de verdad? ¿Qué rabia os tengo?
Bueno, ya te aseguro que bueno, que a mí también me gusta comer y es algo con lo que, bueno, tengo que tener un poquito de cuidado. Pero por suerte, pues soy una persona activa y trato de mantenerme lo más activo posible. Es cierto que, bueno, que este cambio de rol, pues no, el nivel físico que tenía, evidentemente, no tiene nada que ver con tus mejores épocas profesionales, pero bueno, al final, en este deporte influyen muchos más aspectos que no solo el físico, sobre todo en esta posición como la mía, y bueno, pues he podido aportar otro tipo de cosas y evidentemente pues que tener más o menos un físico, pues no haberme pasado mucho desde esa retirada y mantenerme activo, pues me ha servido para poder hoy pues, participar.
¿Vas a seguir?
Bueno, la idea es que no, la idea es que bueno, estamos a punto de recuperar a uno de los porteros, ojalá pues más pronto que tarde pueda ya involucrarse con la disciplina del equipo, y mi idea es que bueno, hasta que él no esté recuperado, pues a lo mejor sí estar en el banquillo por si puede pasar algo, pero bueno, la decisión está tomada, esto ha sido una situación extraordinaria, y creo que además que es la forma de ponerle una guinda a esto casi mejorable.
Diego, ¿los dos goles del Depor eran parables o no?
Bueno, igual otro portero era capaz de pararlo, no lo sé. Yo no, la verdad es que el primero es una acción muy rápida, un pase atrás de Lucas Amella que bueno nos gana un poco la situación y nos remata prácticamente debajo de la portería. Y el segundo creo que es un golazo de Diego Villares, que ante un robo es valiente, va hacia adelante y la verdad que mete un latigazo pues con rosca al que no puede llegar. No te digo que a lo mejor pues otro portero de primer nivel sí que hubiera podido llegar, pero a mí pues no me dio para más.
Bueno, y cuéntame el córner, la última jugada, ¿qué ha pasado?
Pues una serie de rechaces, por suerte el balón cayó allí y a mí me cayó pues más o menos a la altura del pecho. Rebotó, le cayó a Cristian que intentó hacer una chilena y un defensor del Depor le bloqueó y por suerte al lado estaba Romay porque bueno, era al que le cayó el balón y mejor que le cayera a Romay porque si me cae a mí seguramente no hubiera acabado como acabó.
Bueno, ¿te imaginas? Yo hubiese sido la relequeteleche.
Sí, bueno, eso ya hubiera sido, vamos, una apoteosis y bueno, evidentemente estoy muy contento igual, de hecho pues Romay también es un deportivista y en su pues para él también será muy especial meter ese gol y estoy muy contento por él.
Que es una de las historias del fin de semana que me ha encantado conocerte. Un abrazo fuerte, Diego.
Venga, muchas gracias, un placer.
Portero del Arenteiro. Está hablando a Jose en Sevilla, a ver si vamos a escuchar al jugador canario del Betis que está dando explicaciones, canutazo, delante de los medios de comunicación, el jugador del Betis, a Jose Pérez.
Y esperar algún balón largo o alguna jugada de córner como intentaron para intentar anotar.
¿Os parece justo el marcador?
Bueno, al final realmente ellos no apenas tuvieron ocasiones de peligro, te digo. Ellos estaban esperando algún balón largo, segunda jugada que cayese desde fuera del área, jugadas de estrategia. Ellos tampoco ofrecieron nada especial. Y como te digo, hasta el momento en el que ellos se defienden, creo que estamos haciendo méritos para ir por delante, incluso por diferencia de más de un gol.
¿Te has ido lesionado en la jugada con Sergio?
No, ha sido un golpe, no sé si te refieres a la de la primera parte, fue un golpe que chocamos ambos, pero es simplemente un golpe.
Has acabado bien, ¿no?
Sí, bien, a ver, un poco cansado físicamente, todavía estoy en el proceso de coger ese ritmo de competición, cada vez me siento mucho mucho mejor y simplemente fue la decisión del míster.
Palabras de Ayoce, marcador, vamos.
Buenas noches.
Hola.
En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
el 17.597, 17597, serie 27.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangobán Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me quedan 4 minutos. A ver, uno, escuchamos a Quique Salas, al goleador del Sevilla.
Que está hablando, especial escuchamos. Para nosotros y bueno, poder marcar aquí en el Villamarín y dedicárselo a toda tu gente y a la familia y todo, la verdad que es muy especial para mí y la verdad que contento por el gol.
Macho, llevas el gol en las venas, ¿eh?
Sí, bueno. ¿A la defensa? bueno, la verdad que entro con confianza y bueno, contento por poder ayudar al equipo y nada.
Quique, en directo para el Chiringuito, rápidamente las dos jugadas polémicas del partido, Isco reclama penalti por el manotazo de Badé, el penalti de Luque Bacchio, que también lo habéis criticado, ¿qué os han parecido esas dos jugadas?
No he visto nada porque al final de banquillo no podemos ver nada, penalti de Luque Bacchio, no sé, creo que tiene la mano abajo, no sé si la tiene separada o no la he visto, y bueno, el penalti de Isco me pilla lejos, no... Creo que no le da, después el árbitro ha ido a verlo al VAR y si ha dicho que no es penalti, pues no será penalti.
¿Se tiene el empate justo?
Pero luego escuchamos más a Quique Salas con Parrado. Rápidamente, fútbol internacional, Molinero.
Pues que está a punto de terminar el Porto 2 Sporting 2. De hecho, iba ganando el conjunto del nuevo presidente André Villas-Boas, que ya estaba en la grada como un aficionado más. Iba ganando el Porto ante el que va a ser el campeón de la Liga la próxima semana. Y Jokeres, con dos goles en apenas 2 minutos, ha puesto el 2-2 al minuto 91, cuando acaba de ver la roja directa Marcus Edwards. Eso en Portugal. En Italia, la Fiorentina le ha calzado un 5-1 a un Sassuolo que poco a poco se está despidiendo de la primera división. La Fiorentina puede optar a ganar la Conference. En Alemania, el primer descendido, el Darmstadt, el peor equipo de la Bundesliga, ha palmado 0-1 frente al Heidenheim. En Francia terminó la victoria del Marsella 2-1 frente al Lens.
Gracias, Molinero. Gracias, tengo 2 minutos. Hola, Roberto Gómez, muy buenas.
Qué placer, qué lujo, y ojalá estuviera en todas las retransmisiones, Gabino. Cómo me gusta, o sea, de verdad, mi ídolo, mi referente. Ya es hora, es el único tío que escucho en la tele, en la radio, que cuenta las cosas como nos gusta escucharlos a los aficionados. Chapó para Gabino, chapó. No, es lo único que quiero decir del partido. Para mí, un lujazo estar en una emisora.
Gabino donde es el único comentarista con el que tiemblo de vez en cuando.
Pues yo te digo una cosa, es el único que entendemos los aficionados. No sé si eso te vale.
Sí.
No, te lo vuelvo a repetir. Me encanta. Que no quiero hablar del partido, ni de los penaltis, ni del VAR, es un rollo patatero, nada. Quiero hablar de Gabino. Y la radio y el fútbol necesita comentaristas como Gabino. No comentaristas que tengamos que traducir lo que dicen. Buenas noches.
Bueno, un abrazo fuerte, Robert.
¿Te ha parecido bien o te ha parecido mal?
Fantástico.
Es que es el único tío que comenta los partidos y dice las cosas como son, joder.
Un abrazo fuerte, mañana hablamos.
Hasta luego.
Que nos vamos. Hemos empezado a la 1:30.
Sí.
Han pasado 10 horas de radio, 10
no
horas de deporte.
No puedo
señoras,
estar más tiempo a tu lado.
Señores, marcador. ¡Nos vamos!
Tengo un minuto, ¿verdad, Iñaki? Justo ahora, cuando son 26:23, tengo un minuto. minuto para despedirme, para deciros adiós. Mañana volvemos a las 7 de la tarde, Marcador, eso sí, desde las 8:30, con Pablo López y con el servidor en el mejor sonido deportivo. Y a los mandos técnicos estuvieron Iñaki Serrano, Javi Fernández, Javichu,
el Bichu,
y Benedicto Bian. La redacción en la zona de intendencia, Santi Rodríguez, Víctor García, Mario Reyes, Charly Santos también el día de hoy.
Está jugando Shapovalov, ante Zverev. De momento, primer set, va a terminar tarde de narices en la caja mágica. 3-3, primera manga entre la Alemania y el canadiense.
Relativo para todo, hombre, 65-76, Clipper, 11 arriba. La voz de nuestra conciencia fue Luis Molinero y el alma pater Javi Domínguez. Él fue Pablo López.
Él fue Israel Herraiz.
Hasta mañana, te quedas con el clásico de la radio deportiva y con Pedro Pablo Parrado. Mañana más Marcador, 8:30, no te olvides. Chao, adiós.
Dicen que ya está todo inventado. Na, 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 na. Na, 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 na. Algo inacabado. Ir a bailar sin saber.
Julia García nada entre delfines holográficos con sus gafas de realidad aumentada. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años construyendo un futuro juntos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une. Pata Negra.
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Llega el podcast Los Oros Vienen de París. Un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes. Con el patrocinio de Allianz. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera, que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora, pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. ¿Cómo está la Liga? Bueno, quedan pocas cosas ya por resolverse. Es así de claro, ¿no? Y todavía quedan 5 jornadas por disputarse, 15 puntos en juego. Importante el triunfo del Madrid con fortuna, todo hay que decirlo, en Anoeta, frente a la Real, que le vale de alguna forma para asegurarse ya el título de Liga. Importante el triunfo del Girona. Ojo, con este resultado, con la victoria en Las Palmas, que mete al Girona segundo a falta del partido mañana del Barcelona, que juega Muñiz frente al Valencia. Un duelo directísimo. El Barcelona solamente le queda un objetivo claro y prioritario: quedar segundo, meterse en la Supercopa. Es lo que le ha dicho Laporta a Xavi. Y bueno, hombre, el Barcelona yo creo que va a asegurarse esa segunda posición. El Girona yo creo que tiene claro ya lo de la Champions, y también importante triunfo del Atlético. era decisivo para mí un clásico de la Liga Española en el Metropolitano, el Atlético, que le mete mano al Atlético de Bilbao, gana el partido con solvencia y por lo tanto asegura de alguna forma esa cuarta posición que le mete en Champions. Y luego está el tema del Atlético, que yo creo que ya está en Europa, por la Copa, también por esa quinta posición que tiene. La Real se la va a jugar con el Betis y con el Valencia para meterse de alguna forma en Europa. Esa es la única aportación que nos queda en esta liga. Y por abajo es una lástima, pero creo que Cádiz, Granada y Almería tienen ya el boleto para la segunda división. Y en segunda está animada la competición. Yo creo que nunca he visto, hace muchos años que no veo una segunda división tan emocionante hasta el último suspiro. Está todo en un pañuelo, tanto por arriba como por abajo. Se dan resultados curiosos y sorprendentes. Pero esa es la magia que tiene este círculo a lo redondo. Y por lo tanto, lo vamos a vivir. Hoy voy a hablar con dos protagonistas. Claros, dos triunfadores hoy. Sandoval, el técnico de Granada, que ha ganado el cuarto partido de la temporada, el equipo granadino, con Sandoval a la cabeza, ha dado con la tecla. Y también voy a hablar con Julián Calero, que es el técnico del Cartagena, que puede salvarse, hoy le ha ganado a Levante. O sea, dos técnicos triunfadores, esta noche en sintonía de goles, comienza el clásico de la Radio Deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro Pablo Parrado. Goles. Simplemente periodismo. De etiqueta.
Sin dueño en el derbi sevillano. Así como suena, tablas, empate a uno. El Sevilla ya tenía asegurada de alguna forma la permanencia. El Betis, este empate le sirve para poco, para intentar meterse y que no se le escape la posibilidad de llegar a Europa. Así están las cosas. Bueno, ¿cómo está mi dúo dinámico favorito en la capital hispalense? Ahí está Pineda y Varela. Varela y Pineda. Varela, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes.
Buenas noches ya, pero muy de noche ya, ¿eh?
Bueno, hemos llegado aquí a las 5:30 de la tarde al campo, pues no sabe uno ya si...
Bueno, en Sevilla hasta las 5 de la madrugada no es de noche, ya también te lo digo.
Efectivamente.
Bueno, igualado el partido, empate a uno. ¿Justo el empate o no?
Bueno, es verdad que el que ha tenido más opciones de ganar ha sido el Betis, pero lo de la justicia en los derbis, Parrado, sirve para poco, ¿eh? O sea, los derbis quedan como quedan. Como bien se ha dicho en esta semana por parte de los protagonistas, los derbis no se juegan, se ganan, y en esta ocasión, en esta temporada, no ha ganado ninguno de los dos ningún derbi, ¿no? Empate, el mismo resultado además en el Ramón Sánchez Pizjuán y hoy aquí, ¿no? En un partido que yo creo que ha estado marcado por esa acción de Bacambú, que ha tenido la mala fortuna de lesionarse justo antes de disparar cuando encaraba solo a Nilan.
Mala suerte, había que pensar que iba a Bacambú, era mi ídolo cuando estaba en el Villarreal.
Porque esa acción podría haber supuesto, lógicamente, el 2-0 y ahí el partido ya hubiese sido otro. Pero a partir de ahí, bueno, pues el Sevilla se ha defendido con orden. Yo creo que ha hecho un partido en el que el Betis no ha estado cómodo en ningún momento.
Y sí, le complicó el partido al Betis.
Sí, y el Betis
no ha estado... El partido que
El Betis hoy no ha tenido la claridad, ¿no? Que es verdad que no es un equipo que tenga mucha continuidad, pero sí ha tenido buenos ratos de
Isco
fútbol.
Isco siempre en los es el mejor. Partidos. Otro MVP para Isco, vamos a ver. Sí. Es que es algo para analizar. Siempre te lo digo, Varela, lo de Isco.
Sí, otra vez, ¿no? El Betis juega al son que mueve al son de su vara, de la varita de Isco. Hoy ha durado hasta lo que ha durado en el campo. Creo que incluso se tenía que haber ido hasta antes, porque yo creo que los cambios de Pellegrini han llegado un poquito tarde, pero bueno, al final, como digo, hay que darle el mérito al Sevilla de no haber hecho o de haber hecho el partido incómodo para el Betis, y el Betis que no, yo creo que no se ha llegado a encontrar a gusto casi en ningún tramo del partido.
¿Le vale, querido Pineda? Buenas noches también.
¿Qué tal, Parrado?
Amigo mío, ¿le vale el empate al Sevilla de Quique?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que le vale por cómo se ha puesto el partido, que se le puso cuesta arriba con ese tanto de penalti de Isco, y porque el Betis también es cierto que después del primer tanto tuvo unos momentos de mejor juego para hacer el segundo, y yo creo que incluso tras el 1-1, las dos últimas ocasiones han sido más claras por parte del Betis en los últimos minutos, como ese remate al larguero por parte de Adde. Por tanto, creo que al Sevilla le vale, primero porque en la clasificación se ha demostrado que es peor que el Betis esta temporada, porque jugaba a domicilio y porque puede decir el Sevilla que prolongó prolonga esa racha de imbatibilidad en el Benito Villamarín. Es cierto que al Sevilla, sobre todo en el siglo XXI, los números en el campo del Betis son muy buenos, es el estadio que mejor se le da y se vuelve a ir para Nervión con un punto en la buchaca, ya tiene el objetivo virtualmente conseguido porque el Cádiz tampoco ha sido capaz de ganar y a partir de ahora pues tiene 5 partidos para demostrarle a su gente o para demostrar un poquito más a su gente y sobre todo para tratar de jugar a otra cosa al fútbol, pero es verdad que la temporada del Sevilla prácticamente está finiquitada y podemos decir que los futbolistas van a estar casi casi en chanclas los 15 puntos que quedan en juego.
Dime una cosa, Pineda, a ver, la mano de Luque Bacchio, ¿se debió revisar en el VAR o no?
Para mí sí, rotundamente.
Yo he visto la jugada, para mí yo hubiera pitado penalti, pero bueno, es una opinión personal, viendo las imágenes en televisión.
Mira, Barrao, yo te voy a hablar de la única jugada que he visto repetida, que es esa, y la he visto en el descanso. Es que el resto, como aquí no tenemos monitores, no hemos podido ver tampoco las repeticiones, así que más allá de algún comentario de algún compañero y el propio Alfonso Pérez Burrul...
Hay muchos árbitros, analistas, que piensan que no es penalti, que no se debió pitar el penalti.
Exacto, yo he visto esa jugada repetida, creo que arriba la hemos visto en un móvil. Para mí no
estaba pegada al cuerpo, no sé. Bueno, yo le vi un poco...
Más allá de que esté de espaldas y demás...
O sea, el árbitro la vio clara, ¿no? Sánchez Martínez la pitó, ni fue al VAR.
Pero es comprensible que el árbitro pite esa acción, porque el árbitro tiene que decidir en décimas de segundo. Lo que no es comprensible es que el VAR no le haya llamado.
Exacto. Yo creo que es una jugada de VAR, no es una jugada de verla en directo, porque en directo se puede interpretar que es penalti, claro, pero es cierto que en la repetición se ve claramente como la mano de Luque Bacchio tiene una posición totalmente natural, pegada al cuerpo, y el futbolista está de espaldas y no hace por ocupar un espacio antinatural. Por tanto, creo que es una jugada que en este caso ha perjudicado al Sevilla. Lo entendían así en el banquillo, pero como Quique Salas ha sido capaz con ese cabezazo de poner el empate, pues yo creo que esta jugada va a tener menos trascendencia mediática que si hubiera ganado el Betis el partido.
Bueno, importante, vamos a escuchar lo que decía precisamente Quique Salas de esta jugada.
No he visto nada porque al final de banquillo no podemos ver nada. Penalti, Luque Bacchio, no sé, creo que tiene la mano abajo, no sé si la tiene separado, no la he visto. Y bueno, penalti de Isco me pilla lejos, no creo que no le da. Después el árbitro ha ido a verlo al VAR y si ha dicho que no es penalti, pues no será penalti.
Y otro tema importante, la lesión de Isa Romero. Una lástima, lo de este chico, sí, que estaba siendo fundamental.
Parece isquiotibial, nos decían aquí en zona mixta. Evidentemente mañana le tendrán que hacer pruebas, pero la jugada ha sido muy clara. En un esfuerzo en el minuto 11 de partido se ha llevado la mano atrás, a la parte posterior de la pierna. Se ha tenido que retirar inmediatamente, no ha podido seguir. Y es verdad que es un futbolista al que le costaba llegar al minuto 90, es decir, que físicamente todavía tiene que trabajar esa parcela. Le ha dado en un partido con muchísima tensión, que eso también puede influir, y el Sevilla lo ha echado de menos, porque luego ha salido Luque Bacchio, que ha estado muy mal en general en el partido, ha echado de menos a Isaac Romero, y creo que lo va a echar de menos de aquí a final de temporada. La suerte para el Sevilla es que el chaval se ha lesionado cuando el objetivo ya está cumplido.
Ay, Varela, eterno MVP, hablando precisamente disco, lo escuchamos y ahora comentamos.
Sí, sabe muy poco después del partido que hemos hecho. Hemos tenido muchas ocasiones, yo creo que en la segunda parte sobre todo, y bueno, una jugada a balón parado nos ha condenado y nada, nos han empatado con nada prácticamente.
Agustín, una imagen viral del malagueño mostrando el escudo bético.
Sí, él está aquí lógicamente.
Más bético que sevillista ya.
Hombre, yo creo que no cabe duda, ¿no? Seguro que no tiene un grato recuerdo, ¿no?, de su estancia en el Sevilla. Aquí la ha recuperado para el fútbol y bendita recuperación. Y
tenemos que descubrir la fórmula mágica de Isco, querido Varela y querido Pineda. Vamos a ver. Es la fórmula del millón, la fórmula de la Coca-Cola.
¿Quién ha sido el que lo ha puesto como una moto, ¿no? Porque el futbolista está como una moto. Es verdad que hoy ya estaba más cansado, pero también porque él ha entrenado menos esta semana. Venía de un problema físico que le hizo jugar menos minutos en Valencia. Pero aún así, claro, el talento, cuando él acapara el protagonismo con la pelota, el Betis juega otra cosa, ¿no? Y mientras está él en el campo, hay una claridad que no tiene el Betis cuando no está él en el terreno de juego, ¿no? Yo creo que eso es evidente, ¿no? Y bueno, hoy ha hecho el gol de penalti y seguro pues ese gol le ha congratulado mucho después de los malos momentos que atravesó en el Sevilla Fútbol Club. No hace, insisto, hace cuestión de meses, que parece que estamos hablando de hace ya muchos años y hay que recordar que hace meses tan solo Isco salió como salió del Sevilla.
¿Y por qué fracasó Pineda con Sevilla, Isco?
Bueno, yo creo que la recuperación de Isco depende sobre todo del propio Isco y un tema mental, sobre todo, y además él en alguna que otra entrevista lo ha reconocido, que trabajó mucho físicamente, pero también mentalmente.
Yo no conozco ningún caso como este de una resurrección de un jugador que estaba muerto.
Sí, pero que incluso Parrado, él tuvo la oportunidad de marcharse a Alemania, le salió mal, luego tuvo alguna que otra oferta por aquí de ligas exóticas.
Menos mal que le salió mal.
Sí, menos mal porque claro, no hubiera triunfado allí en el Berlín.
Él ha reconocido que después de esa mala experiencia en el Sevilla y lo que le pasó con la posible marcha a Alemania, decidió parar un tiempo y le ha venido de maravilla, porque yo creo que anímicamente ha recuperado psicológicamente al mejor futbolista, al mejor Isco, ¿no? Que no olvidemos que es un futbolista titular 3 veces en finales de Liga de Campeones, que ha sido un jugador fundamental en uno de los mejores Real Madrid de la historia y en una de las selecciones que mejor jugaba también a la pelota. Por tanto, es un futbolista que en condiciones normales el Real Betis Balompié no lo podría disfrutar, porque es un futbolista nivel Real Madrid, y que el Betis además tiene la suerte de que tiene un entrenador que lo conoce muy bien, que lo mima muy bien, y a partir de aquí, si tú le das libertad, pues el futbolista responde como lo está haciendo esta temporada.
Dos voces reconocibles en la capital hispalense, Pineda y Varela, Varela y Pineda, menudo dúo dinámico. Bueno, caballeros, mañana pase mejor, cuidaros.
Bueno, un abrazo. Fuerte.
Un abrazo. A ver, ¿dónde está mi amigo Gabino? A ver, que está perdido por ahí. Gabino.
Estoy escuchando atentamente a estos dos fenómenos.
Dos fenómenos, tú también eres un fenómeno, ¿eh?
Yo, sí. la mitad de ello.
Bueno, ¿sabes quién dice maravillas de ti, que eres el mejor analista que hay en la radio? Tu amigo Roberto Gómez. Roberto, a ver, ¿dónde está Roberto?
Aquí estoy. Gabino, de verdad, mira, puedo haber estado en mi vida con 1000 comentaristas. Di Stéfano, Amancio, Valdano, Schuster. He comentado con todo el mundo. No he comentado, no ha habido nadie que haya tenido más comentaristas. Pero de verdad, hoy, escuchándote en la retransmisión de Radio Marca, después de tantas flechitas, de tanto entrenamiento invisible, de tanto tal, escucharte a ti, de verdad, es, o sea, un
es el
lujazo,
único analista,
tío.
Roberto, que habla con claridad meridiana, que se le entiende
es
lo que
el único,
dice.
El único. Además, es que estoy de acuerdo. O sea, además, de verdad.
Ni panequitas, ni pizarritas. Es un tío normal que cuenta el fútbol como
lo
ve.
Se lo he dicho a Varela hace unos instantes, Gaby, aparte de conocerte desde que eras un niño. O sea, tu manera de andar por la vida, tu manera, tu honestidad, tu respeto siempre a los futbolistas, pero tu manera de hablar para los aficionados, de verdad que es una bendición. O sea, pones ahí a cualquiera de teles, de radio, y va un rollazo, nos meten tal y cual, y aparece Gabino, y es que de verdad, o sea, yo, bueno, bajo el sonido de la tele, por supuesto, pero es que solamente te escucho a ti cuando tú hablas. O sea, el resto tranquilo que no lo hago. Cuando digo, pero ¿cómo se puede despedir Gabino? Eres un auténtico crack. Oye, por cierto, Gabino, hay una cosa, Gaby, que te vi una noticia que te voy a dar que te va a encantar. Que es la siguiente. Jesús Navas va a la Eurocopa. Yo creo que se lo merece este chaval.
Sí. Además, para mí, creo que hace honores a toda esta juventud, a todos estos pasos que quieren dar esta juventud, estas canteras de los fútbol, y este chico pues es la representación de todas esas miradas, de todos estos chavales que buscan pues el éxito, y el éxito está dibujado en una serie de jugadores de mitos, auténticos mitos, y Jesús Navas es un monstruo.
Dime una cosa, Gabino, a ver, ¿qué tarta le hiciste tú a Isco para ser el jugador que está siendo? Que ha resucitado, estaba apartado, estaba muerto, estaba finiquitado. ¿Qué le has dado? ¿Qué tarta le has hecho? Que vamos, que la has puesto en órbita.
Pues empezamos mal al principio, porque bueno, teníamos muchísimas dudas y normalmente siempre la duda...
¿Tú no creías en Isco, Gabino? ¿Tú no creías en Isco?
No, penalizaba mucho mi comentario. Sí. Isco penalizaba mucho mi comentario, siempre.
Sí, es verdad. Además, te voy a decir una cosa. Gaby, te voy a decir una cosa. Yo soy el mayor defensor de Isco. O sea, no ha habido nadie, ni su padre, ni su madre, ni su mujer, ni nadie que haya defendido más a Isco. O sea, Isco, desde que estaba en el Arroyo de la Miel, allí en Málaga, o sea, yo he sido un defensor suyo. O sea, de verdad, o sea, no ha habido nadie que haya hablado más. Y recuerdo que los primeros partidos, y no sé si llamé a Pablo o a Juan Arena o a Pablo, digo, de darme el teléfono de Gabino, que a mí me extraña mucho que Gabino, con lo que sabe y con la vista que que tiene no ha tenido. Luego, por cierto, ya ha rectificado, pero al principio estaba, eso te lo quiero decir, estaba muy mosqueado contigo, estaba muy moscatel contigo, Gabino, estaba mucho.
Sí, sí. No, pero penalizaba hasta un límite, porque dentro de lo que es esta honestidad, automáticamente analicé profundamente en mi almohada, es decir, sobre este futbolista. Sí. Y como la opinión mía solo la puedo cambiar yo, pues no me hizo más remedio, no más remedio, sino por narices, tengo que descubrirme ante Isco, y si hace falta pedirle perdón, se le pide perdón, y ponerme de rodillas hacia mi mujer, que era la que creía en Isco. Por lo tanto, mi opinión, como yo soy el que la puedo cambiar, la cambié automáticamente. ¿Por qué? Porque el futbolista es espectacular de selección.
Pero tú imagínate, Gabino, que es el mejor del Betis. Está siendo el mejor esta temporada del, sí, Betis, y de la Liga Española, ojo, de los nacionales.
Claro, claro. Sí. Si es que es un contagio totalmente del resto. Si Isco funciona en el Betis, hasta la camiseta brilla más.
Sí, sí, sí. Yo estoy ahí a ver si...
Oye, Luis, no, Luis no lo va a llevar si a la Copa, Roberto. No entre los planes de la Fuente ahora mismo.
Sí, hombre, desde luego en la lista va a entrar. Luis ya tiene, ya la tiene hecha. Los jugadores que van a ir a la selección, lógicamente el seleccionador lo tiene, hombre, en función de algunas cosas, él lo tiene claro. La base, indudablemente, pues va a estar en Rodri, por supuesto, en Iñaki Williams, en Yamí, por supuesto, también en Morata, en la defensa, yo creo que lo tiene bastante claro. He dicho hace unos instantes que su intención es llevar a Jesús Navas, Carvajal. Podemos decir, yo llevaría a Isco, yo llevaría a Isco por lo que supone en estos momentos para el fútbol español, y sobre todo porque para mí es el futbolista.
Se lo ha ganado, se lo ha ganado.
No, se lo ha ganado, se lo ha ganado, pero se lo ha ganado hace mucho tiempo y ha sido, pero digo con unanimidad, y me excluyo a mí. Los palos que se le han dado a Isco, lo que se ha dicho de Isco, hasta la entrevista de Ochoa en Marca.
Pero fue un punto de inflexión esa entrevista, te lo digo yo. Esa entrevista fue un punto de inflexión para ver la resurrección de Isco, esa entrevista de Marca.
La entrevista
de Ochoa.
La entrevista
ahí cambió
de Ochoa
la película.
En Marca. Sí, que cambió, es una entrevista de entrevistón, o sea, es de verdad es una joya a nivel de periodística y a nivel del personaje. Lo que hace Ochoa es espectacular, ¿eh? O sea, esta entrevista, bueno, la podemos hacer Ochoa y yo y poco más también, es verdad, pero no muchos más, pero Isco yo lo llevaría. Gabino, no cambies, sigue con tu naturalidad, con tu claridad, con tu manera de esto, y que de verdad, solamente por escucharte a ti vale la pena.
Oye, ¿cómo te escucho también esta noche, Marta? Roberto, ¿ya tienes el ADSL en casa? ¿Se te escucha
no,
muy bien
todavía
hoy?
No me la han dado todavía, no me la pones ya.
Pero suena bien, suena mejor. Está por WhatsApp, suena mejor. Así me gusta.
Suena por,
bueno, Roberto, por WhatsApp, que te quiero mucho. Esta semana tenemos mucho que hablar. Tenemos mucho que hablar.
Sí, y además, mañana, pasado, yo creo que se va a producir un hecho histórico en el fútbol español. Pasado mañana.
Que nos vamos. Roberto, mañana lo contamos. Un abrazo. Cuídate.
Mañana contamos. Gaby, que te quiero muchísimo.
Igualmente, un abrazo.
Oye,
grande.
Gaby, estamos esperando una tarta de los 475.000 oyentes que tenemos en Radio Marca. Yo creo que nos merecemos esa tarta, y además lo pones allí. Una radio de Champions, ¿vale? Pues y sí, manda la tarta.
La pondré. La haré, porque me alegro muchísimo, porque dentro de lo que es la vocación que tenéis, lo hacéis de maravilla, y no es por regar el oído ni nada, sino simplemente porque los profesionales se lo curran, y porque tengo una admiración tremenda y un cariño tremendo, porque cuando el árbol se ha caído, enderezarlo cuesta mucho, y cuando apuestan por ti, para mí eso es, no tiene precio.
Que se te quiere, Gabino. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta pronto, amigo. Diego, ¿cómo estás? A ver, el otro sabio de goles. Sevillista de corazón, que también jugó con el Betis, que nadie se engañe. Bueno, Diego, ¿cómo viste el partido, el derbi?
Emoción y poco fútbol.
Esa es la verdad, poco fútbol. Más emoción que fútbol, sí, señor. Justo el empate a uno, justo a las tablas.
Yo creo que sí, porque si el Betis quiere jugar en Europa, tienen que poner algo más. El Sevilla, lógicamente, tiene que certificar la salvación. Yo creo que la tiene, aunque le falten algunos puntos más adelante. Sabíamos que el Sevilla puede hacer gol en un córner, una falta, y creo que es de los equipos que más goles han hecho a balón parado. Y eso lo ha demostrado hoy. Sí. ordenado defensivamente, con cinco atrás, tres centrocampistas, no han tenido problema, pero el Betis no le ha dicho tampoco. Isco, para mí, el único que ha tenido un poco de idea y arriba se ha ido.
¿Qué explicación tiene lo de Isco, querido Diego? Vamos a ver. Fracasa en el Sevilla y triunfa en el Betis, resucita en el Betis este jugador. A ver, ¿qué explicación tiene esto?
No, yo tengo una explicación, que los del Sevilla son unos tarados, porque ¿vale? Pellegrini es un entrenador y lo hay en cualquier equipo. Isco ya antes del Sevilla jugó en el Madrid y jugaba bien, ¿no?
Sí, en esa época sí, pero luego ya ves lo que pasó.
¿Se le olvidó jugar al fútbol en Sevilla? Pues son unos, creo que son unos tarugos también.
Algo ha tenido que pasar, ya te lo digo yo, Diego, porque este caso no lo había visto yo en mi vida. La resurrección de un jugador que estaba muerto, deportivamente hablando.
Exacto. No, muerto. Muerto en el Sevilla porque lógicamente no había quien tendría que hablar con el jugador. Hay cosas individuales y cosas de grupo. ¿Dónde está el entrenador? ¿Dónde la directiva? En el Betis, pues lógicamente. Pellegrini creo que es un entrenador que creo que es sencillo, ha hablado con él seguramente, se ha integrado en el grupo, pero ahí no solo había jugado al fútbol. Hasta que hemos sido malos, amor, en el Sevilla para poder transmitir lo que quería o haber no tenido los problemas que han habido, evidentemente.
¿Tú crees que se ha ganado estar en la selección española en esta Eurocopa, Isco?
A ver, yo no...
Está difícil, está caro, ya lo sabes, pero bueno, ya te pregunto.
No, sí, a ver, por yo creo que el tiene que ir en su mejor momento. Van 20 y pico futbolistas, pues podría estar en cualquier momento. Ajá. Porque todos tenemos una alineación, a lo mejor una convocatoria. Pero ha hecho una buena temporada en el Betis. Quizá de las mejores. Entonces yo, por méritos, pues, amor, es posible que debería estar. Pero yo no soy el seleccionador, evidentemente. Pero ha hecho una de lo mejor del Betis en el año.
Diego, cuídate, un abrazo fuerte, sabio.
Un abrazo fuerte.
Hasta pronto en Goles, 8 para la medianoche, aquí estamos.
Hola.
¡Yuhu!
Cada ola somos más.
Hola.
¿Surfistas?
No, oyentes.
Hola.
Mira, que viene otra.
42.000 más.
Hola.
Ya somos 471.000.
Hola.
Digo, oyentes en Radio Marca todos los
¿Hola?
Días. Gracias por seguir con nosotros. ¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker. Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si has oído bien, gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Fran Olmo, Granada, amigo mío, buenas noches.
¿Qué tal, Pedro Pablo? Buenas noches.
Tienes cara de felicidad. ¿Cómo se nota que ha ganado tu Granada?
Se nota, además, que son dos seguidas en Los Cármenes, son cuatro en toda la temporada y en las últimas tres semanas pues te estoy contando dos. Encima el equipo, dos partidos consecutivos en casa sin encajar, cinco goles a favor, seis si ponemos la visita a la Catedral, uno solo en contra, que es el que recibió el Granada ante el Atleti, y 7 de 9 puntos de los últimos en los últimos tres partidos. Es que
buenos datos,
ahora mismo los números del Granada ahora mismo son brutales, pero claro, sin contar con lo que se va arrastrando de antes.
Tú imagínate, ahora mismo está con 21 puntos, ¿eh? Está el Cádiz que tiene 26, me parece, y luego está el Celta con 31. Estaría a 10 puntos de la salvación. Son muchos puntos. Quedan 15 en juego.
Yo sigo pensando que es misión imposible, porque al final el Granada lleva un lastre importante de la primera vuelta, de parte de la segunda vuelta, y al final ahora casi que es tirarte a la batalla pues a ganarlo todo y a que los rivales pierdan todo. Encima no solo tiene un rival, tiene al Celta,
es una locura,
y tiene al Cádiz.
Sería un milagro.
Porque a lo mejor no se enchufa el Celta, pero coincide con que se enchufa el Cádiz.
Pero escúchame, Frank, vamos a ver, ¿cómo es posible que este equipo, con la plantilla que tiene, tan solo haya ganado cuatro partidos? Y los dos últimos con Sandoval. Que tiene plantilla, porque tiene equipo el Granada, y se ha reforzado bien en el mercado de invierno, y podría haber dado otra imagen. Si el gran error, gravísimo error del Granada fue haber metido a Cacique Medina a entrenar este equipo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí está para mí el primer error es haberse cargado a Paco López antes de tiempo. Claro. Es el primero. El segundo, traerte a alguien sin experiencia en España y que no conocíamos absolutamente nadie, a Cacique Medina. Y el tercero, pues ya los mercados de fichajes que se han hecho. Primero en verano y luego en invierno, que es verdad que en invierno vas condicionado por la situación del equipo y que hay muchos jugadores que no quieren venir porque apesta a descenso. Vale. Pero el equipo ahora mismo lo primero que tiene es un motivador, que es Sandoval.
Esa es la clave.
Le ha metido a la cabeza a los jugadores que se puede, que vamos partido a partido, que sois capaces, que sois buenos. Lo segundo, ha cogido y ha montado un once tipo. Hoy ha repetido el once de la victoria ante el Alavés y solo ha hecho un cambio con respecto al once de la Catedral. Es decir, ya tiene claro cuál es el sistema, ya tiene claro cuáles son los jugadores que juegan en cada posición. Eso no ha pasado ni con Paco, lamentablemente, yo creo que porque él no pudo, y tampoco pasó con Cacique Medina, que dio muchos volantazos y al final jugaban a veces puerta, a veces callejón, no tenía un once claro, es decir, no tenía claro qué jugadores iba a utilizar. Sandoval lo tiene, y al final eso le está dando resultados. Es verdad que Osasuna, Alavés, ya con los deberes hechos, cierto, es verdad que son dos equipos que ya han cumplido, que pueden venir con menos motivación, vale, pero el Granada está dando otra imagen, y esa imagen se está traduciendo en puntos, en victoria y, por supuesto, algunos refuerzos que sí que son válidos, porque el mejor es el que tiene en la portería.
Claro.
Batalla, solo hay que hablar que ha encajado un gol en los últimos tres partidos, dos puertas a cero consecutivas en los Cármenes.
Y eso es importante. Es sinónimo de triunfo. Sí, eso es muy importante, después de todos los goles que había encajado este equipo, ¿no? Sobre todo me dice Sandoval, ahora voy a hablar con el técnico de Granada, me dice algo que es muy importante, que este equipo juega de cara a todos los partidos, juega en campo contrario, juega al ataque, juega de forma ofensiva, es vertical. Y eso era lo que faltaba, había que liberar a este equipo.
Sí, y además hoy se ha vuelto a demostrar. Hoy Osasuna intentaba tejer la jugada en su propio terreno y apareció Zuri, aparecía Boyé, aparecía Jos Díaz, que ha hecho un partidazo el polaco. Es decir, aparecían jugadores que dicen, pero bueno, ¿cómo corren ahora y cómo son capaces de llegar a la presión tres futbolistas?
Para que tapar
al jugador,
claro,
que se anticipe la defensa, que no de... Encima, esto está haciendo que el equipo esté serio y que no conceda atrás, que siempre lo hemos hablado durante la última temporada, siempre hablábamos de que había un error por partido que costaba un gol y casi siempre eso costaba el partido o punto. Pues han conseguido que el equipo esté junto, que vaya a como se suele decir, a morir por cada pelota, y eso pues está traduciendo en los buenos resultados que está sacando. ¿Qué es tarde? Pues sí, porque yo, sinceramente, te digo que no confío porque queda muy poquito.
Nada,
pero
es complicado, muy difícil. Eso sería
que un milagro. ¿Que están terminando de pie la temporada y que van a morir de pie? Pues sí, y eso es lo que pide la afición. Hoy la afición ha gritado varias veces durante el partido, directiva división, pero estoy seguro de que han sido menos de las que se hubiesen gritado en condiciones normales con un equipo como el Granada prácticamente desahuciado.